La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Ante una sesión conjunta del Congreso, el presidente Trump respaldó sus políticas en materia de inmigración, economía y política exterior, despertando las críticas de los demócratas. El gobierno de Estados Unidos planifica vender edificios federales en el marco del plan de reducción de gastos. Y los astronautas del Starlink de Boeing que permanecen en la Estación Espacial Internacional podrían retornar en pocos días en un vuelo de SpaceX. Hoy es miércoles 5 de marzo de 2025. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En el discurso más largo ante una sesión conjunta en el Congreso, el presidente Donald Trump defendió sus políticas migratorias y habló de temas como el Canal de Panamá y la guerra en Ucrania. Julia Riera tiene este reporte.
America is back.
Con estas palabras, el presidente Donald Trump comenzó el discurso presidencial más largo ante una sesión conjunta en el Congreso. La inmigración fue uno de los temas principales. El mandatario dijo que el número de cruces fronterizos del mes pasado fue el más bajo jamás registrado. Y mientras agradeció a los funcionarios de su administración por su trabajo en la frontera, defendió sus políticas de deportaciones masivas.
21 millones de personas en los últimos años han afluido a Estados Unidos. Muchos eran asesinos, traficantes de personas, tratantes de personas, miembros de pandillas de otras ciudades de todo el mundo, debido a la política de frontera abierta tan peligrosa y tan loca. Ya están enquistados en nuestro país, pero estamos sacándolos y sacándolos a un ritmo bien acelerado.
Por otro lado, se refirió al Canal de Panamá.
Anuncio esta noche la creación de una nueva oficina de astilleros en la Casa Blanca y vamos a dar incentivos fiscales para que se construyan acá los buques. Vamos a tener un gran impacto para acentuar y mejorar la seguridad nacional. Vamos a reclamar el Canal de Panamá.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha rechazado en varias ocasiones ceder el canal a Estados Unidos. Y en materia de política exterior, el presidente adelantó que recibió una carta de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Dice que Ucrania está lista para ir a la mesa de negociación, tan luego como sea posible, para acercar la paz. Nadie quiere la paz más que los ucranianos, dijo él.
Y añadió que ha recibido señales fuertes de que los rusos también están listos para la paz. Pero el discurso de Trump no estuvo exento de polémica. Algunos representantes demócratas llevaban carteles para protestar en su contra. Y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, invitó a abandonar la sala al representante de Texas, Al Green, quien gritó repetidamente a Trump que no tenía mandato para recortar el programa de salud Medicaid. La respuesta demócrata en español estuvo a cargo del congresista de Nueva York, Adriano Espaillat, quien justamente pronunció su discurso desde una clínica.
El presidente Trump no dijo nada de fortalecer las clínicas como esta. Su gobierno amenaza con disminuir el acceso a la salud y eliminar el Medicare, el Medicare, al que los trabajadores han aportado durante toda su carrera y que es la fuente de salud para los retirados.
Por otro lado, recalcó que, según su opinión, las medidas migratorias de Trump están diseñadas para crear un reino del terror.
Queremos una nueva ley de migración que asegure la frontera, que proteja a los soñadores, a los trabajadores agrícolas y que mantenga nuestras familias unidas, familias inmigrantes que buscan ser parte de la prosperidad de nuestra nación.
Al llevar tan solo un mes y medio en la presidencia, la intervención de Trump no fue considerada como un discurso sobre el Estado de la Unión, aunque siguió el mismo protocolo. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Y siguiendo con este tema, la respuesta demócrata al discurso del presidente Donald Trump criticó su política económica, los despidos masivos y su enfoque en política exterior. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La respuesta demócrata al polémico discurso del presidente Donald Trump no se hizo esperar. Mientras el mandatario prometió mantener su campaña de acción rápida e implacable con el objetivo de reorientar la economía, la inmigración y la política exterior del país, la senadora estadounidense Lisa Stolkin subrayó la necesidad de cambios responsables en el país. La senadora de Michigan fue la elegida por los demócratas para responder al presidente Trump y en su intervención se enfocó principalmente en política exterior y en la disputa comercial impulsada por la administración Trump contra los principales socios estadounidenses. En su respuesta demócrata, Stolkin criticó la falta de un plan económico sólido para reducir los costes de bienes esenciales como alimentos, vivienda y atención médica. Además, acusó al presidente Trump de favorecer a los multimillonarios con medidas que, según dijo, les otorgan beneficios sin precedentes. También dedicó unas palabras a los esfuerzos del empresario multimillonario Elon Musk, quien bajo la administración del presidente Trump dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental. We need a more efficient government.
Necesitamos un gobierno más eficiente. ¿Quieres reducir el despilfarro? Te ayudaré a hacerlo. Pero el cambio no tiene que ser caótico ni hacernos menos seguros. El despido sin sentido de personas que trabajan para proteger nuestras armas nucleares, evitar que nuestros aviones se estrellen y realizar la investigación que encuentra la cura para el cáncer, solo para volver a contratarlos 2 días después.
La senadora Stolkin destacó las preocupaciones sobre los despidos generalizados de trabajadores federales y el acceso que tiene el equipo de Elon Musk a datos confidenciales de los estadounidenses. Paralelamente con su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump busca implementar una política exterior de Estados Unidos primero, que incluye órdenes de retirarse del Acuerdo Climático de París y de la Organización Mundial de la Salud, además de recortar el trabajo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Sin embargo, desde la bancada demócrata cuestionaron si las acciones del mandatario van dirigidas a convertir al país en una nación excepcional o si en realidad considera que Estados Unidos no debería liderar el panorama internacional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en más noticias de política de Estados Unidos, en un nuevo esfuerzo por reducir el gasto y la dimensión del gobierno federal, la administración del presidente Donald Trump anunció que podría vender algunas de las propiedades más emblemáticas que tiene en Washington, entre ellas la sede del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI y el Departamento de Trabajo, entre otros. La Administración de Servicios Generales, GSA por sus siglas en inglés, responsable de la gestión de los bienes inmuebles federales, identificó 443 propiedades en todo el país que, según su análisis, no son fundamentales para las operaciones del gobierno y sumarían casi 7 millones y medio de metros cuadrados y su venta podría generar ahorros de hasta 430 millones de dólares anuales en costos operativos. Entre los edificios en la lista se encuentran la sede en Washington del Departamento de Energía, el Departamento de Agricultura, el edificio de la Cruz Roja estadounidense y la Oficina de Administración de Personal. Fuera de Washington, la GSA también marcó para posible venta las sedes en Maryland de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, la Administración del Seguro Social, la sede de la Comisión Reguladora Nuclear y edificios utilizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos. También se incluyen importantes edificios en Chicago, Cleveland, Los Ángeles y Atlanta, tales como el Centro Federal Sam Nunn en Georgia, el edificio federal más grande del sudeste que actualmente alberga a la Administración Federal de los Ferrocarriles. Este plan forma parte de una iniciativa impulsada por el presidente Trump para reducir el tamaño del gobierno federal. La estrategia, liderada por el magnate tecnológico Elon Musk, ya tuvo sus primeros resultados con la salida de aproximadamente 100.000 empleados quienes aceptaron indemnizaciones o fueron despedidos. La propuesta de venta de los inmuebles generó un debate sobre las consecuencias a largo plazo para la infraestructura gubernamental y los servicios que dependen de estos edificios.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno responderá con aranceles a las tarifas impuestas por Estados Unidos a productos mexicanos y anticipó que las acciones específicas se darán a conocer el domingo en un acto público. Sara Pablo tiene los detalles.
Gobernadores, legisladores y empresarios expresaron su rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer tarifas de 25% a productos mexicanos, aunque en la oposición acusaron que dicha medida es consecuencia de la falta de acciones del gobierno mexicano para combatir con eficacia al crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que su gobierno responderá a Estados Unidos con medidas arancelarias y no arancelarias, aunque el detalle de la estrategia lo dará a conocer en un acto masivo que se celebrará el domingo próximo en el Zócalo de la Ciudad de México. Informó que se prevé una nueva comunicación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo jueves. Aclaró que México no quiere una guerra comercial.
Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera iniciar una confrontación económica o comercial. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Hago un llamado al pueblo de México a enfrentar juntos este desafío.
Este llamado a la unidad fue respondido por legisladores de Morena y partidos aliados, presidentes de ambas cámaras del Congreso que rechazaron los aranceles que sostienen representan una violación a las disposiciones del acuerdo comercial conocido como T-MEC y respaldaron a la presidenta Sheinbaum en su defensa de la soberanía nacional. En la oposición se pronunciaron por la imposición de aranceles estratégicos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en más información sobre este tema, la zona fronteriza de Baja California ya experimenta el impacto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y México. Vicente Calderón tiene este reporte.
La frontera norte de México será de las primeras zonas en sentir el impacto de los aranceles ordenados por el presidente Donald Trump. Y es que en las entidades colindantes con Estados Unidos se ubica la mayoría de las maquiladoras, empresas que tienen beneficios fiscales para importar insumos y equipo y exportar de regreso a la Unión Americana productos procesados o terminados.
Vamos directo a una recesión que aquí en Tijuana lo viviríamos como un infierno.
Su principal asociación, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación, publicó en redes sociales su rechazo total a la aplicación de tarifas del 25%. Observamos un enorme riesgo por esta imposición, ya que desprotege miles de empleos, desequilibra las cadenas de suministros y generará incertidumbre ante el actual escenario de la relocalización empresarial, dice su posicionamiento.
Traer al empresariado en esta montaña rusa de incertidumbre, pues es muy difícil tomar decisiones, ¿no?
Los empresarios confiaban en que Trump reconocería que una guerra arancelaria entre socios comerciales sería contraproducente para el público en ambos países al entrar en vigor por los impuestos de exportación empiezan a repensar sus estrategias.
México debe de analizar y abonar a redefinir su modelo económico. La realidad es que no necesariamente tenemos que hablar de China, pero sí tenemos que hablar de otros mercados. No debemos estar tan concentrados en Estados Unidos.
Ahora esperan el mensaje de la mandataria mexicana reiterándole su respaldo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Estados Unidos ordenó formalmente la liquidación de operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela, cuyo gobierno reaccionó asegurando que Estados Unidos se está autoinfligiendo un perjuicio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció que activa un plan de independencia productiva absoluta en respuesta al anuncio de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que emitió la licencia general 41A, que establece que la petrolera estadounidense Chevron o sus subsidiarias en Venezuela tendrán hasta el 3 de abril para cesar gradualmente sus operaciones en el país. La licencia general sustituye a la 41, que daba una ventana de 6 meses para la liquidación de exportaciones petroleras. Además, no autoriza el pago de cualquier impuesto o regalías al gobierno venezolano, ni el pago de cualquier dividendo a la estatal Petróleos de Venezuela o cualquier entidad en la que posea una participación del 50% o más. Tampoco autoriza la venta de petróleo o productos derivados producidos por o a través de empresas conjuntas de Chevron para la exportación a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos. Venezuela aseguró que Estados Unidos está autoinfligiendo un perjuicio a causar incrementos en el precio de los combustibles y afectando la seguridad jurídica de las inversiones de sus empresas en el extranjero. En noviembre del 2022, durante la administración del expresidente Joe Biden, Estados Unidos emitió una licencia ampliada que permitía a Chevron importar petróleo o productos petrolíferos producidos por sus empresas en Venezuela, después de que el gobierno venezolano y la oposición anunciaron que reanudarían las conversaciones políticas. El presidente Donald Trump había dicho que las razones para revertir el acuerdo es que Venezuela no ha cumplido con recibir a migrantes irregulares deportados al ritmo rápido que habían acordado y que el gobierno de Maduro no cumplió con las condiciones electorales para las presidenciales de 2024, en las que la oposición denunció fraude. Expertos consideran que la medida podría impactar en el mercado cambiario y en la devaluación del bolívar, la moneda local. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el acuerdo que El Salvador alcanzó con el Fondo Monetario Internacional para acceder a recursos financieros anticipa buenas expectativas para la atracción de inversiones. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
El acuerdo de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional, que fue aprobado después de casi 4 años de negociación, otorga un financiamiento de $1,400 millones y abre las puertas para que el país reciba un apoyo adicional de organismos financieros multilaterales, pero también establece las condiciones que el gobierno salvadoreño debe cumplir para recibir los desembolsos. El acuerdo constituye una garantía para El Salvador siempre y cuando el gobierno cumpla con las condiciones de ordenar las finanzas públicas marcadas por un exceso de gastos sobre los ingresos y liquide la estructura del Bitcoin, incluyendo la billetera Chivo Wallet, y limite el uso de fondos públicos para invertir en la criptomoneda, según explica el economista Rafael Lemus.
Lo importante de esto, y que es bien positivo, es que si tú tienes un compromiso con el fondo, el programa, los organismos te acompañan con facilidades de financiamiento.
También el Fondo Monetario Internacional comprometió al país a hacer una reforma al sistema de pensiones que paga jubilaciones a 128 mil personas, pero que solo recibe cotizaciones cotizaciones de 950 mil, lo que según el economista Lemus genera un desequilibrio en el sector que debe corregirse con un importante ajuste.
Tenés que tomar medidas de ingresos y medidas de gasto. Pero ojo, esa es una parte del ajuste. Luego tenés la parte del ajuste en pensiones. O sea, tenés que hacer las dos cosas.
Se anticipa un impacto positivo para atraer inversiones a El Salvador porque mejorará la calificación de riesgo y dará transparencia al financiamiento para ejecutar obras de infraestructura que podrían ser atractivas para la inversión extranjera. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización Internacional del Trabajo reveló que los jóvenes en América Latina enfrentan una tasa de desocupación 3 veces superior a la de los adultos y una alta informalidad laboral. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las personas jóvenes en la región de América Latina enfrentan una tasa de desocupación laboral 3 veces superior a la de los adultos y una informalidad que afecta al 60% de esta población que trabaja, limitando así su acceso a empleos de calidad, reveló el informe Juventud en Cambio, Desafíos y Oportunidades Laborales de América Latina y el Caribe, realizado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Ana Virginia Moreira, directora regional de la OIT, dijo textualmente que las brechas de acceso al empleo juvenil tienen un impacto directo en el desarrollo de la región. El informe señala que aunque la pandemia redujo la proporción de jóvenes que únicamente estudian, en la fase pospandémica los niveles de escolaridad han aumentado y se observa una mayor proporción de jóvenes que estudian o que combinan estudios y trabajo. Pero a pesar de la recuperación progresiva del empleo tras la crisis causada por la pandemia del COVID-19, aún persisten desigualdades significativas que afectan a la población joven y especialmente a las mujeres. Gerson Martínez, especialista regional en economía laboral de la OIT, especificó sobre este punto.
La tasa de desocupación juvenil en la región es del 13,8%, casi el triple en comparación con los adultos. Además de estos desafíos, existe un reto que afecta a la mitad de las y los trabajadores de la región: la informalidad.
Por otro lado, los jóvenes también expresan una creciente desconfianza en los sistemas de seguridad social y en los esquemas de pensiones, lo que los lleva a buscar alternativas de ahorro independientes. Además, la participación sindical de este grupo etario es baja, en gran parte debido al desconocimiento sobre sus derechos y las opciones de representación. Este es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Los astronautas de la NASA, Bush, Wilmore y Sonny Williams, revelaron algunos detalles de lo que será su retorno a la Tierra luego de permanecer por más de 9 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional, ubicada a unos 400 kilómetros de altura en la atmósfera baja terrestre. Los dos pilotos de prueba, quienes llegaron hasta allí en el viaje inaugural de la cápsula Starliner de Boeing, deberán regresar a casa en una nave de SpaceX, donde compartirán cabina con el también piloto de la NASA, Nick Hage, y con Alexander Gurbonov, de la Agencia Espacial Rusa. En conferencia de prensa y desde el laboratorio espacial, Sonny Williams contó cómo han transcurrido estos meses fuera del planeta y la expectativa de su regreso a la Tierra después de varios intentos fallidos, hechos que han llevado a ser considerada la mujer con más tiempo en el espacio.
Hemos hecho muchos experimentos científicos. Queremos volver a casa porque dejamos a nuestras familias hace un tiempo, pero acá hay mucho por hacer aún.
Por su parte, el astronauta Bush Wilmore destacó:
nos sentimos afortunados y agradecidos de tener asientos y volver a casa. Viajaremos por el plasma y nos sumergiremos en el océano. Eso es lo que esperamos.
La cápsula Starliner, producida por la empresa estadounidense Boeing, que llevó en su viaje inaugural a los dos astronautas hasta el laboratorio espacial, estaba programada para retornar a la Tierra una semana después de su despegue. Sin embargo, el vehículo espacial tuvo que regresar al planeta sin tripulación debido a algunas fallas reportadas en sus sistemas hidráulicos, algo que comprometía la seguridad de los pasajeros.
Están escuchando Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Durante años las grandes funciones de boxeo en Nueva York se realizaron en el Madison Square Garden. En los años recientes otras se han llevado a cabo en el Barclays Center. La noche de peleas en Times Square promete ser una escena completamente diferente. Creo que estamos esperando a 500,000 de personas gratis, dijo el exboxeador Oscar de la Hoya, miembro del Salón de la Fama y cuya empresa Golden Boy Promotions tendrá a 3 peleadores participantes en la triple cartelera del 2 de mayo sobre la conocida plaza newyorkina. Los púgiles en la función son también conocidos. Ryan García contra Rolando Rolly Romero en el combate principal. Devin Haney frente a José Ramírez en otra pelea. Y el hondureño Teófimo López ante Arnold Barbosa Jr. en una contienda por el título por primera función. En el fútbol americano de la NFL, Saquon Barkley se ha convertido en el corredor mejor pagado en la historia de la NFL después de que su temporada récord ayudara a los Eagles de Filadelfia a conquistar el Super Bowl. Los Eagles le darán a Barkley una extensión de contrato de 2 años por el valor de $41,200,000 con $36,000,000 garantizados, según han dado a conocer. Ha sido anunciada, indicó que el nuevo contrato de Barkley incluye $15,000,000 en incentivos. Barkley corrió para 2,504 yardas en la temporada regular y los playoffs, rompiendo el récord de Terrell Davis de más yardas por tierra combinadas en una sola temporada. Acumuló 2,005 yardas en la temporada regular antes de no jugar en el último partido con la oportunidad de romper la marca de una sola temporada de Eric Dickerson. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Los dominicanos celebraron la victoria de Zoe Saldaña al ser galardonada con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez, que ha creado un momento de inmenso orgullo nacional. El presidente Luis Abinader envió un mensaje en X inmediatamente después de que la actriz recibiera la estatuilla, agradeciéndole por ser una digna representante de la cultura dominicana. Te felicito por convertirte en la primera dominicana en ganar un Oscar. Tu talento y dedicación enaltecen a nuestra nación. Gracias por llevar nuestra bandera en alto. Eres un orgullo dominicano, dijo Abinader. El ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo, un antiguo productor de cine, se hizo eco del sentimiento. Estamos profundamente orgullosos de ti. Es un merecido reconocimiento a tu trayectoria y tu éxito internacional. Bravo, Zoe, manifestó el funcionario en un comunicado compartido con medios de comunicación y en redes sociales. Los Oscar recordaron a Gene Hackman y rindieron un alegre homenaje a Quincy Jones. En una adición de última hora a la ceremonia, Morgan Freeman elogió a Hackman, con quien compartió créditos en 2 ocasiones. Esta semana, nuestra comunidad perdió a un gigante y yo perdí a un querido amigo, dijo Freeman. Recibió 2 Oscar y, lo que es más importante, se ganó el corazón de los amantes del cine en todo el mundo. Freeman concluyó diciendo: Gene decía siempre, no pienso en el legado, solo espero que la gente me recuerde como alguien que trató de hacer un buen trabajo. Así que creo que hablo por todos nosotros cuando digo, Gene, serás recordado por eso y por mucho más. Descansa en paz, amigo mío. Freeman y Hackman coprotagonizaron Bajo Sospecha, del año 2000, y Los Imperdonables, el western de Clint Eastwood, de 1992, una película que le valió a Hackman su 2º Oscar. Él ganó el primero por Contacto en Francia, de 1971. La productora Phoenix Entertainment anunció la suspensión de un 2º concierto de Shakira en Santiago de Chile tan solo un día después
de que el equipo de la cantante colombiana suspendiera la primera cita en el país sudamericano por cuestiones de seguridad tras problemas técnicos. Shakira tenía previsto presentarse en el Estadio Nacional de Santiago el domingo y este lunes en el marco de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. Sin embargo, pocas horas antes de la primera presentación, el concierto fue suspendido debido a problemas técnicos y el montaje del escenario que suscitaron preocupaciones acerca de la seguridad del evento. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.